Acción.
Saludos, hermano querido Omar Enrique. Tú estás pegado en el gobierno, es para ese negocio. Y te la pasas diciendo que eres amigo del presidente Nicolás Maduro Moros. Tú no eres amigo de nadie, tú eres amigo de los reales.
El príncipe del merengue lleva años pegando todas las canciones que lanza, todos los álbumes que lanza.
Tú eres un maracucho, oportunista y trepador.
No te metas con los artistas venezolanos, cobarde. Métete conmigo.
Donde te vea te caigo a coñazo, Omar Enrique, cagón.
La casa del artista Roberto Mesuti, te pones al frente de la solidaridad con Omar Enrique.
Estoy humillado.
Bueno, y el que se amargue, que se desamargue.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. El fin de semana, un meteorito surcó los cielos en Venezuela y, según testigos, cayó en el estado Carabobo. Difícil detectar algo inusual, ya que la mayoría de las calles de la zona lucen así. Una de dos, o la fiesta del asfalto nunca pasó por ese camino, o ese lugar siempre está pues repleto de caídas de meteoritos. Los venezolanos no estamos acostumbrados a ver meteoritos surcar nuestro cielo. Fueron muchas las versiones que dejó correr la gente. Alguno dijo que se trataba de uno de los perniles que prometieron el año antepasado y finalmente aterrizó en el patio de la casa de un afortunado. Nada que temer, cuando orbita el espacio el pernil se mantiene en perfecto estado. Otro vecino aseguró que se trataba de un luminoso dispositivo operado por Corpoelec para iluminar por segundo las zonas del país que la empresa deja sin energía eléctrica. Y finalmente Jorge Rodríguez aseguró con pruebas en la mano que se trataba de una bola de fuego que fue disparada desde una catapulta instalada en un lujoso penthouse en Bogotá, donde vive el culpable de siempre, Julio Borges. Mientras el cielo se iluminaba con el paso del meteorito este, el Palacio de Miraflores quedaba a oscuras durante una presunta rueda de prensa de Maduro.
Ellos quieren imponer a Venezuela un Pinochet. Casi 40% de eso.
Horas más tarde, un reportero de Venezolana de Televisión dejaba saber que el corte de energía eléctrica se originó desde un control remoto que lleva Cilia Flores en la cartera y que utiliza a discreción cuando tiene la impresión de que su esposo está hablando mucha. Eso, ok. El receso le sirvió a Maduro para tomar un poco de café y para terminar un dibujo libre de un gato que comenzó a pintar durante el discurso del general Padrino López en Fuerte Guaycaipuro, donde, por cierto, las Fuerzas Armadas venezolanas realizaron un simulacro de detención del expresidente usurpador Nicolás Maduro. Aquí podemos ver el momento en que Nicolás es detenido por militares leales al pueblo y la Constitución. Le están informando el motivo de su detención. Le explican que será trasladado esposado a Ramo Verde, donde se le asignará un abogado que está dispuesto a arruinar su carrera de por vida intentando encontrar excusas de presunta inocencia. En la imagen se observa a Padrino López detrás de Maduro porque el general será el siguiente. A él también lo detienen y a Diosdado y a todos. Minutos después, Nicolás inició un recorrido televisado por instalaciones del campo de prácticas donde pretendió estar compartiendo estrategias militares, cuando en realidad se refería a una muchacha bien bonita que le mandó una fotografía por WhatsApp, pero al apretar el botón equivocado la borró y bueno, ella no le escribió más ni él tampoco. Lo que es del cura va para la iglesia, dicen por ahí. El entrenamiento militar tuvo dos momentos estelares. El primero, el inicio de las actividades a cargo de efectivos de los comandos de asalto especiales.
El jefe de la escuadra Igras ordena a la primera pieza tomar su posición para el enganche y posterior destrucción del blanco enemigo.
Eso mantiene a las tropas motivadas. Y el segundo, el momento en que una unidad de artillería antiestelar derriba un meteorito de un tiro certero. Y adiós luz que te apagaste. Mire, ojalá lo vean los demás meteoritos en el espacio para que sepan que Venezuela se respeta. Y ahora pasamos a notas sin trascendencia. El pase es para el autoproclamado gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, y su predicción del futuro.
El pueblo se va a alzar. En cualquier momento el pueblo se va a alzar, pero de ellos. En cualquier momento el pueblo chavista se va a arrechar. pero de ellos. Y no vamos a ir precisamente para la alcaldía, vamos a ir para donde viven ellos.
¿Quiénes son ellos? Quienes llevan 20 años desbaratando al país. Porque supongo que cuando el pueblo chavista o no chavista se arreche, irá por los responsables del deterioro de su calidad de vida, los responsables de que sus hijos sean reprimidos con balas o perdigones. Pero perdón, sigamos escuchando qué más dice Pedro Navaja.
Porque si los ricos vienen a poner una bota aquí, primero tenemos que ir a buscar a los peores. Después que los borremos, entonces vamos a enfrentar a los ricos.
Después que los borremos, dice él, después que los borremos. ¿A quiénes van a borrar? ¿A quién va a borrar este sujeto? O sea, ¿qué significa borrar a alguien? ¿Desaparecerlo? ¿Asesinarlo? ¿Este tipo está hablando de matar gente? ¿Y es gobernador? ¿Y qué tal si la gente se cansa de sus pendejadas y el que acaba borrado es él? Yo me permito citar las últimas palabras de Muammar Gaddafi. ¡Cónchale, vale! ¡Era echando broma! ¡Epa, epa! ¡Sin meter patadas! ¿Ok? Muy bien. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de mi presentación del show de stand-up nuevamente, el próximo 23 de marzo en Puerto Rico, el primero de marzo en Houston, no, el 23 de febrero es la cosa en Puerto Rico, ajá, el primero en Houston, al día siguiente el 2 de marzo en Calgary. Ahora, según testimonios del público que ya me ha visto, el show es muy dinámico y está lleno de colores, y es perfecto porque uno puede ir a la cama temprano. También les anuncio que acabamos de publicar el quinto episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich, ya está a su disposición en todas las plataformas de audio como de la iTunes, como Spotify, como SoundCloud, como Tuning Radio. En este capítulo pronunciamos con H palabras que no llevan H, como oso, agua y estupor. Uno de los mejores capítulos hasta el momento. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios aquí en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con la caricaturista, artista plástica, Raima Suprani, y con el comediante y experto meteorólogo George Harris. No se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todoterreno que sí. Te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner. Ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo?
Regresamos a Conectados. Bueno, y es lunes, estamos transmitiendo como siempre desde la ciudad de Miami. Quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que se conectan con nosotros religiosamente, donde quiera que se encuentran, en cualquier parte del mundo, especialmente aquellos que están en Europa, porque con una diferencia horario de 6 horas o algo por el estilo, oye, aquí son las 8:41 de la noche, probablemente en España pues sean cerca de las 3 de la mañana ya casi, y así van las cosas. Así que un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Y a quienes nos escuchan luego en diferido por las plataformas de audio, pues un abrazo también. Ya están mis invitados acá en el estudio. Raima, ¿cómo estás, Raima? ¿Cómo estás tú? Qué gusto verte. George Harris, por favor.
Muchas gracias, gracias.
¿Cómo están ustedes? Oye, pero yo tengo mucha expectativa para el programa esta noche, quiero que sepan. Mucha expectativa. Yo vengo como oyente, quiero escucharlos hablar de todo.
Estamos aquí en Conectados más no Enchufados.
Ajá.
Eso.
Empezamos bien.
Ajá. Uh-huh. Pura punta.
Ok. Bueno, ya salimos de la primera línea, Raima. Sigamos.
Punta y coma. Con estos dos tigres, bueno, vamos a ver cómo me defiendo.
Claro, no, pero tú.
Trátenme bien, porque
por
me
favor,
han dado.
Por favor, te queremos, por favor.
¿Te han dado? Sí, últimamente, pero oye, eso sí, pasa.
Eso lo dijeron, yo no sé para
qué. Sí, que hay una cosa.
Bueno, porque estamos viviendo un momento en el cual ser monedita de oro es literalmente
es que
imposible.
Ya no hay, imagínate. ¿De dónde?
Exacto. Estamos. Ser Bitcoin de oro. ¿Qué fue lo que pasó, Raima? Cuéntanos, porque me hablaron de una caricatura, bueno, controversial, que sacudió a la gente, que la puso a pensar, que la puso a decidir que, si estaba de acuerdo o no. Esas cosas son buenas.
Yo creo que es bueno. El humor, sí, sí creo que tiene que incomodar de alguna manera, no ser tan confort, pues pensemos un poquito más.
Y tan complaciente.
Sí, eso no, creo que no es bueno, sobre todo en el tipo de humor que yo hago, que tiene que ver con la política, ¿no? Y sobre todo dentro del papel, que hay unas escenas que son interesantes, pero sí creo que hay como una especie de momento de intolerancia colectivo, uh-huh. tanto en el lenguaje como en las ideas que estamos Es como que aprendimos a ser intolerantes y además todos tenemos que pensar igual, y el que piensa distinto le caemos a callapa, ¿no?
Pero yo tengo una idea y se me acaba de ocurrir, porque no sé si ustedes vieron la serie de Netflix Strange Things. Uh-huh. Se llama así, Stranger Things.
Sí, como, es como un clase, un culto a los 80.
Ajá, ajá. Esa serie a mí me encantó. Pero nos vienen hablando de la segunda parte, desde hace rato, la segunda parte, y no llega la segunda parte. Entonces yo creo que los venezolanos estamos esperando como que la nueva temporada de lo que va a pasar en Venezuela, y no llega, y nos la vienen anunciando, y no llega. Y claro, hay una ansiedad de por medio que nos hace susceptible. En el caso de la autocrítica, cuando el humor es autocrítico, cuando la posición de cualquier ser pensante es realmente objetiva, es crítica, y eso significa que puedes criticar a los propios o a los extraños, oye, tú te haces de quienes son seguidores de tu trabajo, pero al día siguiente puedes perder una cantidad de seguidores de tu trabajo y puedes ganar unos que te odiaban porque ahora piensas un poco distinto. Pero creo que así es el vaivén de
hay un reacomodo, de las opiniones. Por eso es lo normal. Yo creo que en una democracia, o sea, si estamos pidiendo democracia y libertad, no podemos utilizar métodos de lapidación. Simplemente hay que abrir los espacios, entender que no todos vamos a pensar igual, que hay opiniones distintas, que hay sectores distintos, que todos somos un país, porque si lo que queremos es crear un país a futuro, que estamos esperando todos, bueno, hagamos esa idea de que no todos vamos a pensar igual, ¿no? Claro, de eso se trata, creo. Claro.
Ahora, ¿a ti te ha pasado eso, George?
Sí.
O sea, que de pronto algún comentario tuyo haya no haya gustado a gente que te quiere muchísimo por todo lo que vienes haciendo.
Sí, sobre todo cuando uno es frontal con lo que uno cree. Yo de alguna manera, me pasó una vez que ataqué a una persona del medio, porque creo que cuando uno se siente incómodo con cosas que ocurren, a veces nos callamos si está muy cerca de nosotros. Porque creemos que, bueno, yo no voy a atacar a una persona del medio, porque yo debería siempre atacar es al gobierno. Y bueno, hay personajes que han sido también culpables de que esto ocurra. Yo siento que los 20 años que se ha mantenido el gobierno en el poder no tiene que ver con que ellos solitos han triunfado. Es que hay un montón de cómplices alrededor que han hecho que ese camino sea también posible. Entonces, en algunos momentos he nombrado personajes y hay gente que me ha escrito y me ha dicho, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué vas a atacar a esa persona? ¿Por qué vas a nombrarla? ¿O por qué vas a atacar a su hija o a su hijo? No me parece. Yo creo que el humor nunca puede ser acomodaticio. El humor tiene que ser
directo. ¿Pero lo has hecho desde el humor o lo has hecho como marcando un punto con contundencia y seriedad?
Lo he hecho con humor. Y la gente se ríe en ese momento cuando lo digo, porque lo pongo siempre en un contexto. O sea, yo no. Esto no es los peñonazos de Peña, donde hacemos denuncia. Pero esto es... Se me cayó la cédula, pero vamos.
No me río por compromiso, no sé de qué estás hablando.
Exacto, no me imagino que no. Pero digamos que esto... yo lo pongo en un contexto de humor y nos reímos y tal, pero lo digo. Y la gente se queda como, acaba de nombrar a una persona.
Sí.
Que hay gente que quiere y que protege, y hay gente que, bueno, que no, que sabe. Y es complicado porque yo sé que hay gente que se ríe como... No debería reírme de esto, pero me estoy riendo porque sé que lo que está contando es verdad.
En el caso de Raima, hay una caricatura que la publicaste ayer, anteayer, o ayer mismo, ¿no?
Anteayer, sí. Bueno, ayer también la publiqué, hoy la iba a publicar también.
Claro. Y la voy a publicar hasta el final de los tiempos.
Públicamelo.
Claro, publícate.
De hecho, mandé a imprimir toallas para la playa, una pijama para los niños.
Claro, sí.
La imagen presenta a Julio Borges conversando con una señora que tiene en sus brazos
un bebé en
situación de malnutrición.
Sí.
Cuéntanos los textos. Sí, entonces,
bueno, está pidiendo ayuda. Digamos, de alguna manera contrapone los tiempos diferentes. Habla del tiempo, en realidad, más allá de que sea Julio Borges o que sea quien sea. Sí. El tiempo de una negociación país significa un tiempo específico. Bueno, eso no es para mañana, eso tarda. Hay que hacer un montón de cosas internacionales, hablar, entender, lobby, etcétera. Y el tiempo de una madre que tiene un hijo que mañana se le muere o necesita un tratamiento de diálisis es otra Venezuela y es otro tiempo. Y creo que el país está en eso, pues en cada quien está en su tiempo. Nosotros tenemos un tiempo aquí desde Miami también, es otro tiempo. O sea, pero entendiendo un poco el sentido del humor, que es contraponer las cosas que de verdad nos mueven y que nos hacen pensar, porque ponerme yo a hacer caricaturas también sobre Maduro, qué malo eres, pero si tengo 20 años en esto. O sea, en realidad necesitamos ver un poquito más allá, pienso yo, de lo que queremos construir, y esto es un buen ejemplo para todos mirarnos, creo yo, de lo intolerante que estamos siendo en las redes sociales.
¿Qué tipo de crítica recibiste con la caricatura? O sea, ¿qué tipo de señalamiento? ¿Divisionista? ¿Este no es el momento para señalarnos entre nosotros?
Bueno, tengo varias gamas de colores. Algunas que puedo unas decir, amenazas. Otras que no. Pero bueno, yo también vengo huyendo de un gobierno que me persigue y me tuve que ir de Venezuela por amenaza de muerte. Entonces, veo que del otro lado todos estamos intolerantes, amenazando lo que no nos gusta. Todo, pues hasta por el hecho de estar en Miami te dicen que como si uno te fuera juzgan. Millonario. Uno pisa aquí en Miami, entonces ya va un momento, todos los venezolanos que estamos afuera. Yo valoro mucho los venezolanos que están adentro llevando esa pela que significa no tener agua, no tener luz, no tener futuro, ver todo negro, porque cuando uno está en el ojo del huracán se ve muy diferente a cuando uno lo ve a distancia. Pero también tengo que reconocer que hay muchos venezolanos afuera que estamos, bueno, trabajando y echándole un pichón de aquello que tú sabes para lograr una Venezuela mejor, porque la Venezuela es donde estamos todos, donde estemos nosotros, ¿no?
Y hay mucha gente que lo que dice es verdad. Te mudas a Miami y cambia la percepción de ti, ¿no? Creen que ahora eres un magnate que está en un yate con Pitbull bailando. Si te mudas a Bogotá, no. Bogotá, sí, allá la gente está pasando también su trabajo. Estás en Buenos Aires también. Ah, pero estás en Miami y entonces eres casi que el enemigo. ¿Qué vas a saber tú si tú vives en Miami? Bueno, pero, o sea, esto que, es que Miami es la gente que cree que es.
Pero yo esa cuestión la he venido sintiendo como como por mareas. Uh-huh. Hace probablemente un año sentía que había un momento álgido de esas diferencias. Es más, especialmente cuando se produjeron estas protestas tremendas donde asesinaron a tantos venezolanos que estaban, bueno, luchando por el cambio democrático que todos esperamos. Ahí probablemente había como un... Porque me lo comentaban muchas personas, especialmente en los viajes que nos tocan hacer nosotros por nuestro trabajo. Y luego sentí que se había rebasado un poco aquello, se había normalizado, se había valorado más el aporte que cada quien está haciendo desde sus distintos escenarios, la importancia que ha tenido todos estos personajes que han hecho visitas, han estado tocando puertas de gobiernos en todas partes del mundo y le han robado tiempo a estos sujetos para convencerlos de que es necesario que apoyen la causa venezolana. ¡Ey! Sin esas visitas, sin esos esfuerzos, probablemente estaríamos en un escenario completamente distinto.
Totalmente.
Y de pronto vuelve otra vez esta cuestión. Ahora, te quiero preguntar a ti, George, tú que has hecho unos espectáculos fantásticos en los cuales apelas a la memoria de aquellas cosas que los venezolanos nos hacen felices, que nos reencuentran con lo nuestro, con nuestra alegría de ser de donde somos. Tus shows han cedido un poco más de espacio a la tragedia que estamos atravesando en Venezuela desde un punto de vista de brindar tu opinión, de ser crítico, de acompañar a la gente con la esperanza, o has tratado de mantener un poco que la gente también se monte en un tren distinto durante hora y media?
Bueno, cuando viajo, trato de que la cosa no gire a nivel político. Yo tengo unos monólogos que hablo justamente de eso, lo que tú dices. Apelo más al recuerdo, a la nostalgia, a quiénes somos, a ese venezolano que vive en el corazón de esa gente que se fue y está en Perú y dice, bueno, yo aquí no oigo mi música ni como mi comida. La comida quizás es mejor, dándole un punto positivo a los peruanos, pero y mis hijos se están criando aquí y hablan como los peruanos y dicen las cosas peruanas y quieren justamente rescatar ese sentimiento, porque a veces creo que si tú vas a un espectáculo de eso y te recuerdan que en el gobierno, que lo que está pasando y dirán, bueno, pero ya va, espérate, pero ya yo lo sé y no quiero que durante 2 horas me lo vuelvas a decir y como que siento que la culpa es mía. Más bien los acerco a la venezolanidad. Eso es lo que intento hacer. En el show de los jueves sí hablo mucho de política, porque creo que es el show que la gente ve por YouTube y que se conecta y dicen es verdad y es que bueno que lo dice, porque hay que recordar eso. Entonces ahí también apelo a esa memoria de a mí no se me olvida que tú hiciste tal cosa. Entonces, que no es la memoria bonita, sino no se me olvida que hiciste el otro, y tú también estabas con esto y los apoyaste. Entonces, ahí como que mezclo la risa con lo que realmente importa también en las cosas del país, que es denunciar las cosas que pasan.
Bueno, Rayman y George Harris, ya regresamos a Conectado. Bueno, mientras estamos en este break, que no sé ni por qué lo hacemos, porque no tenemos cortes comerciales, vamos a... Ve acá, papá, para que salude. ¡Hola! Saluda para allá, mira, así. Mira, hola, 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 hola. A ver, a ver, a ver, a ver. Saluda así. ¿Te vas ya? ¿Sí? Diga, chao, buenas noches.
Voy para el colegio.
¡Chao!
Buenas noches.
Buenas noches.
Viva Venezuela.
Y vuelta muy cerca.
Chapa.
¿Qué dijo?
Pienso en hacer un chefcito.
Dile chao. Dile
chao. Chao, mi amor. Buen viaje de vuelta. Oh, buen viaje de vuelta.
Periscope. Excelente venezolanos, cada uno en su área. Un gran orgullo.
Sí, Chatén, estás muy viejo. Recuerda que todo el tiempo estás con tus chinazos.
¿Qué chinazo? Ni qué chinazo, chica. ¿Tú estás loco? ¿Qué chinazo? Mira, vamos a lo que vinimos. ¡Buenas, buenas!
¡Epa, Luis! Bienvenido a Mining.
Muchas gracias. ¿Qué pasa? Mira, yo vengo para que me midas el aceite. A ver, Fernando, cuéntame qué servicios prestan acá en Mining Fager.
Todo, Luis. Ajá. Tenemos desde alineación, balanceo, ajá, suspensión, freno.
¡Freno! Perfecto, porque yo ayer lo presté y me quemaron la pastilla. ¿Esta máquina qué es?
Claro, una máquina de alineación, Luis, si querés te lo alineo.
Gracias, Fernando. Qué maravilla de servicio y qué rápido fue. Cóbrate mi tarjeta.
No, 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 métemelo a mí. Regresamos a Conectados. Mis invitados de hoy, Raima, aquí está Raima Suprani, también George Harris, y ese logotipo que... Oye, pero hoy estamos el DJ, hoy está como rascado. ¿Eh? Pero bueno, seguimos. Esto, Roque Valero, dirigiendo el programa hoy. Un abrazo, Roque.
Gran amigo tuyo en una época.
Pero, por supuesto. Claro, claro, en una
cuando
época.
Cuando era ¿no? galán de novela.
¿No? Un tipo humilde, un tipo que quería Venezuela, que tenía sí, amigos sí, admirables además.
Y cantaba bonito.
Y lo mordió un vampiro, Darth Vader lo mordió por acá, por no decirle que el chum, la espada por atrás y se acabó. Exacto, lo perdimos. Sí. Miren, no, estamos hablando ahora durante el corte. Yo les decía que yo recuerdo cuando yo comencé a ser famoso hace muchos años. Que esa cosa de firmar autógrafo es algo para lo que nadie te explica cómo es.
Claro.
Uno no lo ha visto, entonces uno trata de hacerlo como uno lo vio. ¿No? O sea, tú fuiste alguna vez para el teatro y viste a un personaje famoso salir y firmar autógrafo y te dices, bueno, eso se debe hacer así. Entonces, cuando te toca a ti por cualquier razón, tú, bueno, dame acá. Y yo me acuerdo que yo salí del programa de Marieta Santana.
A puerta cerrada.
A puerta cerrada.
Pelo corto.
Exacto. Y salgo yo del programa de Marieta y me estaba esperando afuera. Yo tenía programa 92.9 en aquella época, el monstruo de la mañana. Y, Luis, tal, y empezó yo a firmar, pero como a firmar mi nombre.
Claro, Luis Chatén.
Mi nombre para que fuera rápido, mi nombre.
¿Y el corazón?
Mi nombre. Entonces, cuando yo firmo así, escucho aquí, en la parte de la oreja, una muchacha que acababa yo de darle el autógrafo y dice, así, mientras yo estoy firmando mi nombre aquí, me dice, ay, pero solo me puso esto, no, vale. Y fue como que, ay, Dios mío.
Claro.
Me acuerdo que el próximo que puse fue, oye, vale, esos lentes tuyos, de verdad que tienes que ver con una transparencia, y qué bueno que puedas enfocar la vida de esa manera. Toma, George Harris.
Saludos a tu familia, muy querido.
Y viva Venezuela por siempre libre. Corazones. Bueno, estamos conversando sobre tantas cosas que nos interesan a nosotros como venezolanos, a ustedes como venezolanos también, y al mundo entero. Miren, este fin de semana fui... Me invitaron a un crucero. Yo en mi vida había ido a un crucero de 3 días.
Yo tampoco he estado nunca en crucero.
Jamás en la vida había subido
un crucero. Solo en Ferry Margarita.
Y te voy a decir, es exactamente como uno imagina. Apenas te montas en el barco, empiezas a escuchar aquí la canción de Titanic. Es estupidísimo, pero es verdad.
Eso me pasa. Vamos para abajo. Vamos para abajo.
Y claustrofobia, ¿no te dio?
Y tú vas caminando por los pasillos y dices, aquí fue donde se mató todo el mundo, en estos camarotes donde se quedaron llenos de agua.
Ah, no, tenemos esa
misma humor. No, es bestial. Sí, yo no. Pero entonces te metes en el camarote y dices, jamás voy a poder salir de aquí, pero claro, es bestial.
Eso va a cerrar.
Y entonces fui.
Eso es culpa de Hollywood.
Sí. Es como antes, yo me acuerdo, yo venía de visita a Miami y era automático bajarme del avión y yo cantar en mi mente, cama, cheque para Pepe, tú te conga. Era una cosa que yo no podía sacar.
Lo que había hecho Miami Chamacín ahí.
Claro, Emilio Estefan, y lo tenía en loop aquí, cama,
cheque para Pepe. Es la generación del videoclip.
Sí, sí.
Sí, que estamos marcados.
Seteado.
Sí.
Y fui a ver.
Pero no se hundió, ni entró agua, ni
no
nada.
No pasó nada.
Ni se movió.
Nada. Tres shows. Uno de gente de zona. Nunca había visto gente de zona. Brutal. Claro. Gente de zona, bestiales. Después vi a Nicky Jam.
Nicky Jam.
Muy bien, Nicky Jam. Muy bien.
¿Tú eres de reggaetón?
No.
Ah. No. Pero lo aceptaste.
Sí.
Te entregaste, pues. Y dijiste, ya estamos aquí.
Nicky Jam al final le dijo una palabra a Venezuela.
Me fui con...
Es que Nicky Jam al final llamó a la libertad de Venezuela.
Ah, claro. Que es una cosa que yo dije, que hay tuyo por ahí.
Valió la pena.
I love Nicky Jam.
Claro, sí, me entregué.
Me voy a tatuar el cuello ya.
Efectivamente, entiendo. Claro. Todo eso pasa mucho con nosotros.
Y luego, el tercero fue Silvestre Dangond. Pana, ¿tú has escuchado la música de Silvestre Dangond?
Sí, eso es un vallenato.
Pero, espérate, es un rockstar
de Silvestre Dangond. Vallenato, eso es unas ganas de llorar hasta que se termine.
No, pana, y los fuegos artificiales, las luces y todo. Es una mezcla de vallenato con los Rolling Stones. O sea, el tipo es el Mick Jagger del vallenato.
Claro.
Pero es una estrella. Entonces, con toda esta historia, ¿a dónde voy? En el barco que parte de Miami, obviamente hay gente de todas partes de Latinoamérica, y más para un evento como este donde los tres grupos son latinos. Viejo, durante los tres días que estuve montado en ese barco, ¿dónde están los latinos? ¿Dónde están los de Colombia? ¿Dónde están los de Venezuela? ¿Dónde están los de Puerto Rico? ¿Dónde están los de Perú? En esa paja toda la noche.
Y tú tenías la bandera siempre dispuesta. Aquí estoy, mi bandera de 7 estrellas.
Exacto.
Triunfando.
Yo me lanzo.
No me sabes. Me lanzo al agua. Yo decía, viejo, no nos vuelvas a preguntar, claro, dónde estamos,
¿dónde
pana.
¿Dónde estamos? Porque estamos aquí hace
tenemos
tres
días. Tenemos 3 días diciéndote, huevones, ¿quiénes somos?
Claro. O
sea, demasiado fuerte.
Nada, yo vi. Firme.
Raima, no, pero.
Era un como un viaje de influencers. También había muchos influencers ahí.
Claro, yo promocioné ese show. Ah. Entonces, pero. Pero te voy a decir, o sea, ¿sabes qué interesante? Exponerte a las cosas que tú crees que no te van a gustar. Claro. O sea, a mí no me gusta, yo no soy de vallenato, lo respeto mucho, ni de reggaetón, ni de gente de zona tampoco. Pero los tres fueron brutales.
Ah, bueno.
Brutales. Así que.
¿Dios te dio una nueva oportunidad?
Una nueva oportunidad.
¿La vida te ha cambiado?
De renacer en mi latinidad.
Exacto. Amar tus raíces musicales.
¡Y le metió la gozadera!
Bueno, aquí en Miami uno renace.
Sí.
La latinidad se te.
Claro. Tú sabes que cuando nosotros hablábamos, Raima, hace, yo no sé, ya probablemente, yo estaba como recién llegado, ¿verdad?
Sí.
Tú te mudaste primero que yo.
Sí, yo llegué antes.
¿Tú tienes 2 años, Luis?
2 y medio.
Tú tienes 3.
2 y medio, y ya tú tienes como 10.
8.
8.
Sí.
Y conversamos, y a mí me sorprendió, a mí me impactó el positivismo con que Raima estaba enfrentando su cambio de escenario. O sea, tú estabas en una onda absolutamente. Esto es una ciudad que nos abre los brazos, cosa que es cierta, a los emigrantes, que es multicolorida, de todo tipo de culturas. Y eso para un artista gráfico, para cualquier persona sensible al arte, tiene que ser estimulante. La pregunta es, ¿sigues en la misma situación emocional? ¿Sigues pensando igual de la ciudad o ha cambiado algo?
O dejaste la pastilla.
Tú sabes que yo a mí me costó un año entender un poco esta ciudad. Miami es una ciudad rarísima, de las más extrañas que yo he visto. Porque no es una ciudad, son muchos condados que se unen por unas autopistas. Entonces uno nunca ve gente, uno siempre está en su burbuja. Es una ciudad muy comprometida con la libertad, porque aquí llega un montón de gente, ha llegado huyendo de los monstruos latinoamericanos, de la FARC, de la pobreza, de los militares en el sur.
De las amenazas.
Amenazas, sí. Monstruos y poder estar aquí en una ciudad además que te ofrece un idioma parecido, un calor humano, aunque aquí la gente se pone muy rara, pero tú dices, en Venezuela tú ves una gente y te saludan con una emoción, una cosa, y aquí te ven como, bueno, como con cierta distancia, ¿no? ¿Por qué cambia eso? A mí me gustaría entenderlo. Pero bueno, son parte uh-huh. de la emocionalidad que vivimos, pero yo agradezco mucho la oportunidad, porque que un país, porque esto es otro país, la gente cree que esto es un anexo del cafetal, ¿no? Esto es otro país donde hay otra normativa, otra manera de ser. Y que te dé una oportunidad, sobre todo de que tu talento lo puedas traer para beneficiar a una comunidad. Yo creo que eso es maravilloso. Uh-huh. Y además aquí yo he hecho, mira, todas las terapias posibles. Cuando yo llegué aquí, que lo primero que uno tiene que hacer es sacar la licencia. Yo le dije, por favor.
¿Te leíste el librito?
No, me leí todos los libros. Uh-huh. Todos los videos. Y le dije, y métame en todos los cursos porque yo tengo un problema. Yo vengo a mi país donde yo veo la luz roja y yo quiero acelerar.
Claro. Y tocar la corneta.
uno dice, venimos tan salvajes que hemos perdido todo el digamos, el escenario civil de las cosas. Entonces aquí nos hemos reconciliado con el mundo civilizado, entre comillas, pero bueno, la gente se detiene en el semáforo rojo, no te van a atracar ni te van a robar. Entonces hay como una idea de volver a la normalidad. Uh-huh. Y eso se agradece. Yo creo que hay también una especie de idea con Miami como es como repudiada, ¿no? Yo sé que Miami no es París, pero es una ciudad que nos ha ofrecido hogar a muchos venezolanos que hemos tenido que salir de nuestro país por obligación.
Yo nunca te imaginé aquí, nunca.
Yo tampoco.
Nunca, nunca. Y yo tampoco a mí mismo.
Lo que pasa es que yo le pedí a Dios que me trajera para una ciudad donde yo no tuviera que manejar. Y me dijo, Miami.
Para que agarre, mínimo. Pero yo de verdad nunca, o sea, si tú me dices a mí, echamos la película 4 años para atrás y me dice, ¿sabes qué? Raima se quiere ir. ¿Para dónde se va? Y yo, Madrid. ¿Sabes? Te imagino más.
Piensa tú en contradictorio, porque yo más bien, aquí te hubieras imaginado tú unos años atrás aquí a Winston.
Efectivamente. Diciendo familia en la autopista. Familia, déjame pasar.
O a Mesuti comprando en el automercado.
¿Qué es lo que oye, realmente?
Que, espérate, qué dolor, vale, lo de Mesuti o Manenrique es una cosa que uno. Sí, yo todavía estoy afectado.
Esa discusión. No es bonito eso entre amigos.
Porque a uno le duele ver a camaradas pelearse entre ellos. Dígame la parte que dice: tú no quieres soltar esa cuca.
Ay, qué bonito, vale, qué bonito. Yo no sé qué nos pasó.
Mi hijo estaba viendo conmigo, me dijo: papá, ¿qué es cuca?
Yo claro, le voy a explicar. Una galleta. Una galleta que es sí, marrón.
Claro, la cuca.
Es marrón.
Es cierto.
Claro. Catalina no, también.
La Catalina. Ah, aquí no se consigue Catalina, ¿o
no,
sí?
No.
En el supermercado Presidente.
Ya debe haber en los supermercados latinos y de todo, hasta besitos de coco.
Claro.
Mira, el ¿tú has ido a ese supermercado Presidente?
Yo voy.
¿Vas a Presidente? Rato. Oye, pero hay uno muy moderno y yo conseguí el más viejo de todos, creo que conseguí el primero.
El de la calle 8.
Tiene que ser.
Claro.
Entré y no había una persona menor de 74 años.
Claro, claro, claro.
Sí.
Y todos te hablan de la época de Fidel.
El jabón todavía es Camay.
Sí.
Y la colonia de Yagnaté. Sí. Y por ahí se van.
Sí, sí, sí. Miren, George, el show que estás haciendo los jueves, que se mantiene lleno desde hace tantos años, gracias a Dios.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
¿Cómo, qué reflexión te viene a la mente la fortuna que has tenido de encontrar un espacio donde comunicarte, donde contar con una audiencia que te es tan amable, que está en conexión contigo? ¿Cómo lo valoras?
El primer sorprendido soy yo. Cuando yo llegué acá, y por eso también agradezco a esta ciudad, yo me planteé muchas veces irme. En mi cabeza decía, yo creo que no es acá, yo creo que no lo voy a lograr acá. No es que yo estaba buscando, ay, fame y fortuna, no, trabajo. Tener un show, poder hacer de alguna manera lo que yo hacía en Caracas, que tú lo conoces, fuiste padrino claro. Mil veces de micrófono abierto, fuiste, hicimos cosas maravillosas, me apoyaste muchas veces y yo, a mí me encantaba mi show, o sea, yo no es que estaba buscando la pantalla de televisión, y no, yo me encantaba lo que yo hacía los lunes en el Teatro Bar y yo quería continuar haciéndolo. Y entonces esta ciudad, de una manera extraña, me dio la oportunidad, creo que más grande de mi vida, de poder tener un show que como pocos artistas puedo decir, oye, que lo lleno, que la gente me dice, ¿pero cómo haces? Yo le digo, no, bueno, yo simplemente he trabajado desde que llegué, yo empecé a repartir flyers en la calle, a donde había una cola de venezolanos, yo me iba con una red de flyers, empecé a promocionar como hacemos todos. Uh-huh. Nunca tuve las pretensiones de yo, si esto no tiene tantas mínimos de personas, entonces yo paro el show. No, yo empecé y desde poquitas personas hasta hoy que tenemos 400 personas cada jueves. Y para mí, obviamente, en un momento dado, cuando esto empezó a pasar así serio, yo también estaba sorprendido de eso. Decía, qué grande que la gente viaja desde Weston. Porque es como dices tú, o sea, es un montón de condados unidos por autopista que viaja desde Weston. Son 45, 50 minutos, es lejos.
Sí.
O sea, nadie se echa el viaje de Maracay a Caracas para ir a ver un show los jueves. Tiene el día siguiente que trabajar, o sea, olvídate, eso es otra ciudad. Y aquí la gente viaja hasta mi show y yo lo agradezco con el alma y desde el Doral y desde Pembroke Pines, lo que sea. Ahí convivimos todos los jueves la idea de compartir unas 2 horas o 2 horas y media donde nos podemos, de alguna manera, como dice tu programa, conectarnos, uh-huh. estar conectados, pero también desconectarnos de lo que nos pasa que es tan terrible, y reírnos de esa realidad. Uh-huh. Que es la realidad de no tengo social, estoy llegando. A mí también me pasó lo que te pasó a ti. Cuando tú lo cuentas me da risa. Yo también sufrí cuando llegué en la embajada, en la aduana. Me pasó que me quiero traer mi familia y no puedo. O la tuve que traérmela y ya no sé qué hacer con ella. Uh-huh. Porque me traje a mi abuela. Y mi abuela quiere, ahora dice que no, que ya se quiere ir para los Llanos. Mi abuela, no, está sola ya, no me interesa. Entonces, la realidad diaria mía, compartirla y que la gente también se ríe y diga, a mí me pasa exactamente lo que te pasa a ti. Uh-huh. Y yo creo que eso es maravilloso.
Bueno, ya vamos a regresar para conversar, a ver la exposición que tiene Rayman estos días por acá por Miami. Ya volvemos a Conectados.
La cosa de Paquirri, ¿qué pasó con ella?
Ya regresamos a Conectados. Bien, bueno, Rayma Suprani está con nosotros, George Harris también. Rayma, bueno, es que tengo en mis manos un obsequio, muchas gracias. Después voy a mostrar una franela que me ha traído George. Increíble, porque ahora George también tiene tienda. La maleta George perfecta, donde cabemos todos. Esto es un calendario.
Sí, ese es el calendario que hicimos de la exposición que tengo ahorita en el Coral Gable, que se llama Yo Inmigrante. Es una exposición que empecé como terapia personal, graficando todo este proceso de habernos ido, de que va todo, ¿no?
Claro.
Yo puedo ser modelo aquí, modelo.
Por favor,
modelo,
qué lujo.
Mira.
Y bueno, y terminó siendo una terapia colectiva, que es lo que yo creo que también estamos viviendo un proceso muy duro, muy difícil y al mismo tiempo muy interesante, que es el proceso de, por primera vez somos inmigrantes. Uh-huh. Y bueno, aunque la gente se quiera devolver ya, pero aparte de eso, como yo les digo, son procesos que continúan, porque al final los que nos vamos a devolver no vamos a seguir siendo los mismos, uh-huh, ni tampoco el país que vamos a encontrar va a ser el mismo que dejamos. Entonces todo eso, si el dibujo y la caricatura me ha permitido procesarlo, traducirlo y que podamos hacer esa terapia colectiva en una exposición o en un libro, mira, ha sido una experiencia muy bella.
¿Te ha conmovido el proceso de, a ver, mientras estás haciendo uno de tus trabajos, una de tus caricaturas, una de tus pinturas, ¿te ha conmovido? O sea, que se te haya escapado una lágrima.
Sí, me ha ocurrido. He sufrido cada una de los dibujos que hay en esta exposición. Hay unos que son muy divertidos, hay otros que son muy crudos y hay otros que son muy dolorosos. Yo digo, bueno, como yo sufrí tanto haciéndola, ahora mi venganza es que ustedes sufran viéndola toda
eso
junta, ¿no?
Eso es hermoso,
¿no?
Lo que acabas
porque
de decir.
Que es bello.
Tiene todo el sentido.
Tiene que ver.
Sufre conmigo.
Me acabas de hacer ver que yo hago exactamente lo mismo con mi show.
Efectivamente.
La gente cree que va a ir a reír y siempre
pero
se
es que
va
de eso,
a llorar.
De eso se trata el humor negro y además tiene que ver un poco también con lo que nos permitimos, no nos permitimos ver. Esta exposición es un viaje personal. Cada quien hace su historia de acuerdo. O sea, hay caricaturas sobre las mascotas, por ejemplo. Uh-huh. Yo me traje mi mascota, hay gente que no pudo traérsela. O sea, cada quien va a vivir esa experiencia como única, ¿no? Y bueno, no es Disneylandia, estamos hablando de un proceso doloroso de duelos que estamos viviendo, de miedos, de qué voy a hacer, el dinero no me alcanza, tengo una familia, el cambio. O sea, un montón de cosas que se reflejan en esos dibujos que, eso sí, la idea de esa exposición para mí es esperanzadora. ¿Por qué? Porque yo siento que este cambio y que esta tragedia que nos ha tocado vivir a los venezolanos la tenemos que transformar en algo que valga la pena.
Uh-huh. Desde lo individual hasta lo colectivo. En algo en que nosotros podamos resultar mejores personas, mejores venezolanos y el país un mejor país.
Yo creo que sí. Y el trabajo que nos toca hacer ahora, uh-huh, porque nosotros lo individual lo manejamos muy bien. Lo que no manejamos bien es el colectivo. Y ahora tenemos que de verdad entender que somos una red de apoyo y que somos una red de venezolanos por todas partes del mundo, que bueno, necesitamos hacer puentes con los venezolanos que están adentro del país, que uh-huh, también están sufriendo unos avatares muy duros, y entender este proceso, porque cuando uno siente que uno sufre, bueno, es muy duro, pero cuando sientes que sufre acompañado de otra gente que también entiende la experiencia que tú estás viviendo, se hace para mí un poco más dócil todo el proceso.
Mira, en el caso de los comediantes, de los humoristas, quienes trabajamos a través de los micrófonos o desde un escenario haciendo stand-up, el humor en Latinoamérica tiene unos códigos muy distintos, especialmente cuando te vas de México a Argentina. O sea, en los polos son dos tipos de humor muy diferentes. Ahora, como caricaturista, estando aquí en Miami, ¿sientes que el humor que traes de Venezuela, con el cual te formaste, es un humor que es digerible para otras nacionalidades?
Yo creo que es muy latino. Tenemos esa idea. El humor aquí en los Estados Unidos es muy diferente. El humor va cambiando de acuerdo a la geografía y de acuerdo a la idiosincrasia de un país o de una región. Porque acuérdate que el humor lo que es un reflejo social. Por eso el humor puede ser machista, puede ser sexista, puede ser incómodo y puede hablar, como decía Freud, o sea, hay una frase increíble que es: no, lo importante no es el chiste, sino su relación con el inconsciente. El humor habla y dice las cosas buenas y las cosas malas de una sociedad, la proyectan en, uh-huh. en la manera de dibujarlo. Entonces, ahí develas todo. Y a veces son cosas incómodas y cosas dolorosas, pero de eso se trata un poco, ¿no? De vernos. Es una especie de pequeño espejo de lo que podemos estar viviendo, ¿no?
Uh-huh. George, ¿por qué tú no... A ver, a lo mejor estoy equivocado. No has hecho, no has entrado...
Porque no has rebajado.
No, pero se ha rebajado.
No hablemos de ese tema, por favor.
No, sí, he rebajado.
De hecho, has rebajado muchas veces.
Y me he engordado y he vuelto a rebajar.
Porque para rebajar muchas veces hay que volver a engordar.
Efectivamente.
Mira. No, pero te pregunto... ¿Tú no te has puesto a trabajar este tipo de humor que se está haciendo ahora en Instagram, que entiendo que proviene inicialmente del Vine? O sea, ¿tú no te has puesto a hacer ese tipo de cápsula, verdad?
No, tú sabes que cuando empezó todo esto con los influencers, me pareció chévere, ¿no? Porque es como otra forma de expresarte. Yo no soy así, yo no quiero faltarme a mí mismo. Nunca ha sido de esa manera. O sea, no, yo recuerdo que cuando yo hacía comedia en Venezuela, la gente me decía que por qué yo no trabajaba en Bienvenidos, y respetando a todas esas personas. Yo nunca creí en ponerme una peluca, en ponerme nada de eso. No me gusta. No,
interpretar personajes.
No es mi estilo, pues. Mi estilo es hablar con mi propia voz. Y ese es el que me gusta hacer. Entonces, respeto a todos esos chamos y chamas que lo hacen, que lo hacen muy bien además, porque además en un minuto concentras una historia, haces reír a la gente, lo conectas con otras cosas y son bastante elocuentes, pero yo no me siento montado ahí y ni quiero hacerlo porque es como de alguna manera hacer algo que no me compete. Es como la gente que de repente dice: y voy a cantar. Y tú, pero tú no cantas. No, pero yo voy a sacar un tema. Y tú dices: bueno, han habido tantas cosas que han pasado. y no, y tú después entonces no quieres que con una entrevista le pregunte. No me vayas a preguntar del tema que saqué. Porque eso fue hace 2 años y no me gustó. Entonces, ¿para qué te pones a estar cantando? Entonces yo no quiero hacer videos porque me siento que no es mi propia voz.
Mira, déjame buscar, antes que lo olvide, la franela que me has traído.
Ajá. Ahí está.
Que es una maravilla porque ahora George está haciendo estas franelas. Ahí está. Esta me la voy a estrenar en el programa de mañana.
Exacto. Borra mi número.
Borra mi número. Pero
esto se parece a ti. Te trae una que se pareciera a ti.
No me llames más. Que me encanta esta. Yo me acabo de traer un suéter y una franela que dice: I'm difficult.
Exacto.
Soy un tipo complicado.
Difícil.
Sí. Y yo nunca me había puesto en mi vida una franela que generara una reacción tan instantánea como esa. O sea, me la puse ahorita en un hotel.
Tú tienes que volver con...
Y fui para el aeropuerto y el tipo que me estaba haciendo la maleta me dijo: you are difficult. Y yo, tuve que empezar a explicar a todo el mundo que sí, porque bueno y tal. Sí soy.
Sí. No, I'm not a morning person.
Cuéntame,
la gente se pone...
Cuéntame de las franelas.
Bueno,
¿dónde estás vendiendo?
Con la cosa de las frases, crear frases y la gente pegar las frases, no borra, la gente me escribe: borra mi número, yo quiero una franela así, yo quiero una taza, yo quiero no sé qué. Entonces, bueno, tanto fue la insistencia y encontré justo un local enfrente de Flamingo y dije: bueno, ¿por qué no vender franelas con mi frase? Y ha resultado muy bueno. La gente les gusta y sobre todo las compran para regalarla. Ah, no, mi mamá.
¿Y la puede comprar gente de cualquier parte del mundo? ¿La mandan?
Sí. La estamos ahorita con el tema del online, que para mí es una cosa nueva. Ajá. Pero estamos en eso, estamos creándolo. Ahorita está en la tienda solamente. O sea, la gente que va al show los jueves, uh-huh, compra su franela, se lleva su franela porque le parece cool. Es un souvenir, pues.
Claro, además, irte a ver en Flamingo también es como un templo dentro de la misma experiencia de venir a Miami. Es ir a ver dónde haces tu programa, tener la oportunidad de estar sentado donde está o sentada la gente que tú ves desde los lugares donde ves el show. Eso es fantástico.
La gente le causa mucha curiosidad el show. Lo que tú dices, me dicen, te veo tanto tiempo por YouTube, vivo en Madrid, vivo en Chile, y coye, son 2 años viéndote, quería, y es más grande de lo que pensaba, y esto me parece tal cosa. Sí, la experiencia de estar ahí, la gente la quiere vivir.
Claro.
Me dice, la gente que vive aquí me dice, me llevan loco, yo, Arre, porque toda mi familia me dice, llévame para allá, ya yo fui 3 veces. ¿Sabes? La gente la gente que viene quiere estar aquí, y para mí es una bendición. Vivir esa experiencia de recibir a la gente y estar con la gente es lo máximo.
Mira, Raima, tú también tienes tus productos en raimasuprani.com.
Sí.
Ajá. El corazón este que has hecho ya de un emblema.
Sí, se volvió un emblema. Sí. La verdad es que el corazón fue una ilustración que salió muy espontáneo y bueno, la gente la tomó para sí. Hicimos unas franelas en Venezuela y después hicimos unas acá. Uh-huh. Y bueno, van saliendo como ciertos objetos que se van quedando, que la gente les gusta, y uh-huh, hemos aprovechado en la página web de ponerlas a la venta y las enviamos. Y bueno, siempre ayuda a identificarnos, ¿no?
Toda esta historia digital nos ha puesto en una posición de estar... Nos ha puesto en una posición, qué barbaridad. En una cercanía con la gente, uh-huh, que antes no teníamos, que ahora está... ahí, y en cierta forma también nos cuesta mucho comprender cómo poderla aprovechar desde el sentido bonito de la palabra para el bien de la intercomunicación. O sea, cómo poder realmente aprovecharnos los unos a los otros estando apenas a un paso digitalmente, al menos, ¿no?
Pero, por ejemplo, en tu caso, que tú, oye, eres conocida en Venezuela por tus publicaciones en el periódico.
Sí, mis dibujos.
Tus dibujos, todos los dibujos que tú publicabas, y la gente abría el periódico, ¿qué dijo Raima? Y la gente sacaba fotos de tus dibujos.
Sí, los pegaba en la nevera.
Efectivamente, la gente los recortaba. Y ahora, lo que tú dices, no hay la necesidad de estar allí, porque con tus redes sociales la gente ya te sigue y te escribe y hace, y si le gusta, pues lo imprime, sí, o lo que sea.
Es una autopista increíble.
Es otra cosa.
Además, un feedback muy inmediato. Mm. Y no necesitas editor, sino que tú misma eres tu editor. Entonces, vas como que, bueno... De hecho, tienes que reaprender la comunicación, porque cuando yo estudié en la Universidad de Comunicación Social y Periodismo, no existía nada de estos códigos.
No.
Son unos códigos absolutamente nuevos.
No, espérate un momento. Yo recuerdo.
Sí.
Yo también.
Y lo que había en unas máquinas
de escribir
horrenda,
mi amor, que no tenía los teclas. Y entonces uno decía, esta es la M. Y entonces probabas la M y no es la M.
Y te salía otra. Y tenías que llegar temprano para agarrar la máquina.
Para agarrar la máquina buena.
Porque pero si no,
yo me acuerdo tiempos en que Raima era... Porque lo que abríamos el periódico, Raima era la caricatura de Raima. Claro. Pero uno no sabía cómo sonaba Raima, cómo pensaba, cómo articulaba sus ideas Raima. Y hoy día... Raima es un personaje. Las entrevistas con Raima son fantásticas.
Estoy a punto del tinguin tunguin de bailar el.
Ajá.
Porque dije, bueno, necesito seguidores.
Claro.
Pero entonces, todos nos hemos como redimensionado sin dejar de ser lo que somos. Fíjate tú, ¿quién iba a pensar que yo algún día iba a usar una franela con una frase, un pensamiento de George Harris? Entonces sí, ya George Harris trasciende ahora a un espacio diferente que es más propio de Raima.
Totalmente.
¿No? O sea, todos estamos como en cierta forma, es como el televisor que tú terminas comprando que tiene las funciones, todas las mismas funciones que todo. Facebook ya está haciendo todo lo que hace YouTube hace todo lo que hace Twitter. Entonces estamos todos como multidisciplinarios.
Y ahora mismo nosotros no necesitamos, pienso yo, y respetando los medios, la televisión y la radio donde nos criamos. Yo quise siempre trabajar en la radio. Yo amaba la radio con locura. Y me encantaba. Y oía a Chatén, y oía a toda la gente que uno seguía. Y los horarios. Y yo te sabía el programa. Y ahora fulano cambiaron a Perencejo aquí. Y ahora está aquí. Y uno era fanático de la radio. Y uno admiraba y aplaudía la producción. Mira, ahora van a entrevistar a fulano. Y cuando ponían las risas y ponían las tal. Y yo era amante de todo eso. Y ya no pasa por ahí tampoco, ¿no? O sea, ahora pensar en ir a la radio, en que tienes que ir a un espacio, en donde tienes que decirle a la gente que se meta, donde ya tú tienes tus seguidores en un lugar y tienes que trasladarlo para otro lado. No, ahora...
En un horario. Sintoniza
en un horario donde ya la gente te ve on demand. O sea, este programa lo van a ver a lo mejor el próximo viernes. Sí. Aunque ya tengas varios montados, sí, van a decir, no, yo quiero ver el de Raima. Sí. Yo quiero ver el no sé qué, el del día tal, porque me dijeron que era buenísimo. Ah, cuando entrevistó a las hermanas. La
pero manera. ¿Cómo te pasa a ti? O que nos dicen, oye, yo siempre veo tu programa al mediodía.
¿Cómo contigo? El programa de la noche.
Claro, exacto. Entonces lo que tú piensas que está hecho para la noche, mucha gente lo ve desayunando.
Exactamente.
No, y toda la geografía comunicacional cambió. Increíble. Y son otro lenguaje. Ahí. O sea, hay que aprender, hay que reaprender todo lo que tiene que ver ese aparatico telefónico, porque todo va a estar centralizado ahí.
Total.
Lo o que sea, nosotros aprendimos ya
es. Eso ya no está. Ese respeto es caverna, o sea, por el medio en donde tienes que actuar de una manera y que tienes que tener una pose. Y todo eso ya varió, porque además te das cuenta de los chamos, de los videos, que son chamos que tienen 3, 4 millones de seguidores, 5 millones de seguidores, y tú dices, espérate, pero hay gente que tiene carreras súper buenas, carreras maravillosas, y tiene mucho menos. ¿Qué pasó? Bueno, porque los chamos ahorita están pendientes de eso, y no de la palabra que diga fulanito, o el pensamiento, o la, ¿sabes? Todo ha cambiado. Y entonces da risa cuando de repente una persona te dice, no, es que estoy tratando de entrar a Univision, y tú dices, tú por dentro piensas, ¿para qué?
Sí.
Pero bueno,
cuando es Univision quien quisiera entrar al mundo de este personaje.
Totalmente.
Para llegar a esas nuevas audiencias.
Totalmente.
Miren, antes de despedirnos, la pregunta que a uno le hace mucho y que uno se hace a sí mismo mucho. Cuando cambien las cosas en Venezuela, ¿vas a regresar al país? ¿Te mudas a Venezuela otra vez, Raima?
Bueno, yo quiero regresar, la verdad. Definitivamente no poder ir a mi país, no poder entrar por miedo, por riesgo, por persecución, es un malestar para mí. Yo creo que todos los que estamos fuera queremos, así sea, ir a bañarnos en una playita, ir a ver el atardecer de Juan Griego, ir a Mérida, ir a abrazar a la gente querida y esta rumba que no nos la queremos perder.
No, por
favor. Entonces, obviamente, es así. Yo creo que vamos a seguir siendo ciudadanos del mundo, muchos, porque esta experiencia de habernos ido nos va a marcar, pero nuestro país hay que darle una mano porque el trabajo de reconstrucción va a ser duro y hay mucho por hacer y hay mucho que aportar y para allá vamos.
En tu caso, George, ¿cómo te preparas para algo que podría suceder hoy en la noche, dentro de un mes, dentro de un año?
Yo tengo toda tengo toda la certeza de que quiero ir y volver, por lo menos al principio. Y quiero ver cómo se dan las cosas, ¿no? Muchos nos planteamos quizás comprarte una casa en Miami, entonces no era buena idea, porque entonces en su punto se regresa, ¿sabes? Piensa en muchas cosas. Pero yo siento que ya el venezolano que se fue y tiene ya varios años y le ha ido bien y cambió su vida, esa, ya es complicado el regreso también, ¿no? No estoy diciendo que no lo haría, pero es complicado el regreso porque ya mutaste. Lo que hablabas tú. Ya tu cambio es irreversible. Ya te convertiste en otro ser humano. Creas unas alianzas, creas una vida, creas una forma. Pero sí, una de las cosas que yo escogí Miami fue por la cercanía de mi país. El estar en esta ciudad te permite ir a Caracas las veces que te dé la gana durante el mes. Y eso también, renacer de esa manera y que podamos volver y hacer un viaje al mes a Caracas y estar en Maracaibo y estar en Barquisimeto y recorrer el país es una maravilla que yo quiero vivir. La quiero vivir, como digo siempre en el show, con vida, con salud, y quiero que todos los que hemos luchado por esta situación la podamos vivir con vida y con salud. Sí, porque sí, hay gente que pidió, mira, que yo quiero que se muera Fidel, pero ya tenía 92 años. Mira, ya. Un poco tarde. Pero yo quiero que esto lo vivamos todos nosotros y todos los que hemos luchado por esto con vida y con salud. Y que lo disfrutemos y lo vivamos muchísimos años.
Amén, amén. Oye, y felicidades de nuevo. De esto no hablamos, pero nos hablamos en otra oportunidad. Del éxito de tu programa de donde estamos todos comiendo.
A la carta, sí.
Gracias, a la carta. Gracias, George, gracias. A la carta.
Sí.
Felicidades, gracias. George.
No, yo encantado. Y bueno,
ya para mí es una faceta. ¿Cuántas temporadas son ya? ¿Ya van dos?
Ya vamos... el 2 al aire y estamos grabando la tercera.
Genial, genial.
Sí, sí, que todo empezó también así, como, como conectado. O sea, un yo lo quise hacer un programa que no tuviera como la afiliación con la televisión, sino que fuese, aunque se transmite por TV Venezuela, pero que no tuviese esa afiliación de que fue un, era un programa para la televisión, sino un programa de YouTube en donde la gente se acercara al... al...
Lo voy a decir rápido y porque lo detesto, el concepto como tal, orgánico.
¿Sí? Sí, donde la gente que coma
súper orgánico.
Exacto, donde la gente coma y beba y se sienta
engorde.
Libre. Sí, no, y que tú sabes cuando yo lo que yo sentí del proyecto fue que yo vi un programa de Chelsea. Entonces todo, bueno, ahí fumaba marihuana también, pero yo no iba a poner a los invitados a fumar marihuana. Fumar marihuana está más divertido porque esta gente está en otro estado, Estados Unidos, esa gente
aspirar libertad. aspirar helio.
Exacto, pero también vi de un lado vi a Chelsea y del otro lado vi a una señora argentina que tiene toda la vida, Mirta Legrand, que es como así una señora de toda la vida.
Claro, que tiene una mesa súper servida con unas copas de cristal.
No, y regalan relojes y no sé qué, joyas y todo. Son 6 personas, el programa dura como una eternidad. Sí. Y ella, tú dices, ya es un milagro que esté ahí, está viva, está perfecta, habla. Tiene como 1000 años en la televisión. Entonces vi eso y dije, oye, pero tú te puedes relajar porque estás tomando y comiendo. Cuando uno come y tal con los amigos, uno echa cuento. Entonces claro, esa fue la idea.
Claro, claro. Bueno, beso grande, Raima. Gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Abrazo, George.
Gracias, gracias a HTN Conectados y bueno, nada, síganlo en YouTube.
Ya será hasta mañana.